Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02, este jueves 27 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna a Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías. ¿Tú qué tal?
Bien. ¿Sí? ¿Se te ve? Muy seria.
Sí, ya estoy muy seria. Muy seria.
Sí, se te ha visto desafiante a ratos.
¿Ah, sí?
Sí. Noto una actitud...
¿Hacia ti?
Hacia el mundo, pero hacia mí en particular.
¿Ah, sí?
Sí, como una cosa de autoridad, una cosa como de... No sé, una cosa adulta.
Como un cambio.
Como un sello de adusto.
Sí.
Serio. Riguroso.
La vida me ha ido forjando, Matías.
Riguroso, estoy bien. Estamos nerviosos que con Quique Llaver, pero la vamos a sacar adelante.
Sí, no, sí. Van a contar con todo mi apoyo.
Por si acá viene en auto. Uno nunca sabe.
No.
Sí, no,
no
viene
si después
en
de
esa
vez ya te estás comportando un poco
viene
mejor.
Viene en auto, ¿sabes?
Te estás comportando un poco mejor.
Sí. Sí. Bueno, en fin. No queda más que reírse.
Igual te llevé, además, a pesar de todo.
Me dejaste en la esquina, pero no importa. No, mejor la puerta de la casa.
Es la puerta de la casa.
Bueno, no sigamos porque, ¿para qué? Además, bueno, tratar de ponerle un poco de humor porque el día estuvo un poco tenso, sí. Un poco preocupante, más que un poco, bastante preocupante. Lo estamos pasando mal, como ya lo hemos pasado varias veces. Y uno cuando lo pasa mal, me refiero naturalmente a los contagios, al COVID, a los contagios que uno ve cerca, no queda más que intentar buscar ventanitas, no me refiero solo al humor por otros temas, sino que en el mismo caso COVID, ventanitas de esperanza. Y nosotros le hemos preparado aquí con el Instituto de Estadística de Radio Duna algunas ventanitas de esperanza para cuidarnos, no para relajarnos, porque es un dato que estamos súper relajados. Cuesta avanzar en las calles, en las horas peak, y en fin, así que vamos a entrarle a ese tema. Hoy día hubo una conferencia, un punto de prensa bien complejo del ministro.
Sí,
bien
tenso, duro, muchas preguntas,
claro,
no solamente por los números, sino también por cómo están operando, sobre la transparencia con que se toman las decisiones.
Ahí tengo también un puntito que la mañana, no sé si escuchaste el programa.
No entero, Matías, ¿no? Hice un estrategia, ¿sí? Pero tuve que hacer...
Es que tocamos el punto en particular de un reporteo que hicimos respecto de esta acusación, supuestamente, de transparencia o no transparencia, uh-huh. y aparentemente, según datos entregados por gente que participa en estas mesas, uh-huh. Que hay que decirlo, no son funcionarios de gobierno, no son ni siquiera... partidarios del gobierno, muchos de ellos, o sea, no es el factor. Te dicen que hay una confusión en la apreciación y hay una exageración en
claro,
que aquí
hay una
poca
utilización del argumento en
¿lo
el fondo.
¿Sí? Lo vamos a explicar más adelante.
¿Sí?
¿Qué más tenemos para hoy?
Bueno, hoy día vinieron comenzaron anoche, la verdad, las réplicas el presidente Piñera ayer en una cadena nacional expuso la propuesta de los mínimos comunes, la propuesta que envió al Congreso. Y bueno, hoy vinieron, ayer en la noche comenzaron las apreciaciones, sobre todo de la oposición. Y bueno, no fue muy bien recibida la propuesta, se consideró insuficiente por gran parte de la oposición, pero no solo molestó eso, que era de cierta manera esperable, porque ha sido la tónica, sobre todo en los últimos años, sino que también hubo una crítica respecto al tono utilizado y sobre todo al tono de la presidenta del Senado, Yasna Poroboste. Algunos ya comienzan a decir que está utilizando toda esta situación para su posible carrera presidencial.
Puede ser, pero también es imposible que no se lo digan. O sea, no porque...
Es parte de lo mismo.
Claro, no es porque a ella, las circunstancias y sus partidarios la pongan potencialmente en carrera, uh-huh. Potencialmente digo porque nada se ha definido, ni ella lo ha dicho. Eso no puede inhibirla a hablar y diga lo que diga sus opositores, porque en esa estamos.
O sea, por lo mismo que critican cualquier propuesta del presidente, el otro lado va a salir a criticar a Yasna Poroboste y decir que está utilizando políticamente el momento.
De eso es lo que estamos hablando hace un buen rato nosotros aquí, bien catetemente. Mm. Esto no es un asunto de hacerlo bien o hacerlo mal. Esto no es un asunto de malas o buenas medidas solamente. estamos en un problema, estamos en una trampa de la voluntad, una trampa de la buena y de la mala voluntad. Y aquí hay en la derecha y en la izquierda, hay gente que mira las medidas del adversario con buena voluntad. Allí las puede encontrar malas. Y si las mira con mala voluntad, es imposible que las encuentre buenas eventualmente. Y en la oposición pasa, y en el gobierno pasa lo mismo. Si Yanna Proboste hable como hable, si tú la miras con buena voluntad, puedes encontrarle la razón, claro. Y puede que no le encuentres razón, no estás obligado. Pero si tú vas a escucharla con mala voluntad y con suspicacia de que ella está haciendo campaña, vas a encontrar en ella siempre un tono mala leche, por decirlo.
Claro, claro.
Entonces el problema no es cómo hable Piñera o hable Proboste. El tema no es si las medidas son buenas, son malas, son mezquinas o no mezquinas. Además, pueden serlas, ¿eh? Pero insisto, el problema lo tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo miramos en el otro, en las autoridades, en los senadores, en el presidente, en el ministro? Ya está bueno, porque llevamos un año y medio pasándolo como las berenjenas, de que nosotros miremos también con qué actitud estamos evaluando, sobre todo aquellos políticos que nos parecen o están más lejos de nuestras creencias y de nuestras convicciones. Cuando nos encontremos que siempre estimamos que el adversario es mala leche, entonces el problema es nuestro, no es del adversario necesariamente. El filtro es el que tenemos mal. Y aquí estamos con un problema de confianza, de mala voluntad al escuchar al otro, y eso es una muy mala señal, y es muy difícil entonces sortear obstáculos con esa predisposición.
Sí, pues además hace mucho tiempo, entonces ya es como casi una práctica, una cultura.
Devino en cultura nacional. Sí,
tal cual.
Devino en cultura, y eso es una muy mala cosa. Bueno, pero en fin. Hoy estuve en Colombia se están enrareciendo las cosas de manera muy acelerada. Estuve mirando unas discusiones parlamentarias. Se parece mucho de repente a lo que estábamos hablando recién, a la grieta, al bueno y al malo, al apuntar con el dedo. Y bueno, lo de Colombia es sin duda preocupante. Vamos a ver cómo, si tenemos tiempo, tenemos unos buenos invitados para hoy. Sí. Así que siendo las 7 de la tarde, ¿no? Con 9 minutos. Es que 19:09 tiene demasiado 9 para mis neuronas. ¿Qué crees que
ya era como que ya sí. Las 9 de la noche se acabó?
No abusen del déficit de atención hasta ahora.
Y ya, me quiero ir a acostar, claro, y punto.
No, córtenla. 7 de la tarde, 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Eran muchos 9 para que fuera las 7.
Ahora sí. Ahora sí. Respetemos los tempos.
No le quites.
¿Por qué emoción? Mi profesor de música hablaba de los tempos, no de los tiempos?
Porque es tempo.
Sí, no, yo sé, no sé, sí. Don Gerardo Leighton.
Saludos.
Creo que tiene una edad, no supe de él. Era muy buen profesor, era cascarrabia, tiene una ceja más larga que
nada. ¿Eres bueno para la música?
No. Tampoco. Don Gerardo, imagínate como español y llegaba unos retos que ni te cuento. Así que, ¿me acordaste con la música? Me acuerdo siempre de Don Gerardo. Cejas locas lento. Uh-huh. Así lo decíamos. Enrique Javier Llava.
Vamos con los titulares.
Con los titulares, por favor.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, participó esta jornada del velorio del sargento de la institución Francisco Benavides, que murió en medio de una emboscada en Coyipuy, en la región de la Araucanía, donde desconocidos habrían usado al menos 4 armas para darle muerte al funcionario de Carabineros. A la salida de la ceremonia, el general director aseguró que la policía uniformada está en desventaja en el combate a la violencia en la macrozona sur, porque estas personas actúan en la ilegalidad y en la clandestinidad, agregando que también los carabineros necesitan un respaldo jurídico para no ser imputados si necesitan usar sus armas en el servicio. Y una semana después del fracaso que significó la inscripción de las primarias presidenciales unitarias en la oposición, el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, hizo un llamado a apoyar en la segunda vuelta de gobernadores a candidatos de toda la oposición para así evitar que la derecha gane en alguna región. En ese sentido, el alcalde de Recoleta y candidato presidencial indicó que el voto lo vamos a ejercer para apoyar y evitar que la derecha pueda ganar en cualquier gobernación regional de Chile. En noticias del mundo, Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en el año 2018 ante la Corte Penal Internacional para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha generado polémica entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición de ese país. Recordemos que en marzo el gobierno trasandino decidió retirarse del Grupo de Lima, pero hoy la Cancillería de ese país retira también su participación judicial en la acción contra el régimen de Nicolás Maduro. Y en el deporte, Colo Colo anunció asientos vitalicios para los campeones de la Copa Libertadores. Durante la reunión de directorio de ayer se acordó la moción que busca reconocer a los históricos del 91 con una zona ubicada en la tribuna Océano del Estadio Monumental.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes. Muy bien.
7:12 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y a propósito de casos COVID, miramos a nuestro vecino Argentina, que está en problemas muy severos. Fíjate que suma 40.000 casos diarios. En las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta de toda la pandemia. O sea, están en su peak los argentinos. Lo cual es.
Yo sé que están en un momento de cuarentena bien.
Es que entraron recién por eso.
Sí, por eso.
Sí, y aquí están todavía con la inercia de los malos momentos. Sumamente preocupante. No tienen, lamentablemente, una buena gestión. No tienen tan pocas vacunas como mala gestión.
Claro.
Porque nosotros damos por hecho, y voy a volver aquí a la mitad del vaso lleno, que a mí, por lo menos, que jodan y a algunos les moleste, a mí no me molesta. Esto es Chile y esto es el Estado de Chile, no es el gobierno 1, 2, 3 o 4. El Estado de Chile, el cual vociferamos tanto como si fuese un verdadero desastre muchas veces, tiene un sistema de vacunación a lo largo y ancho de nuestras 15 o 16 regiones, sí. 16 regiones, que funciona. Y funciona de tal manera que somos capaces de vacunar, como fue el año pasado, para la influenza del 2020, 800.000 personas en un día. Fuimos capaces. Y este año, cuando empezaron a llegar las vacunas, 400.000, 500.000, ya podemos mucho más. Y nuestro tope está en la disponibilidad. Entonces, nosotros, como tantas cosas en la vida, así como en Chile, es de los pocos países del mundo que tú abres la llave y tú puedes tomar agua.
Agua potable. Claro.
No tienes que hacerte la pregunta. Esto es un ranking que vi del World Economic Around the World. Mostraba, eran siete países, muy poco, pero nosotros normal. Donde tú abras una llave de agua corriente, puedes tomar. Otra cosa no es tomar cualquier agua, pero agua, llave, agua, tomar.
Puedes tomar, es agua potable.
¿Y por qué no? Pregunta. Bueno, nosotros tener vacunas y que se pongan, nosotros decimos, obvio, es que no es obvio.
No
es obvio. Y vaya al país que usted vaya, primer mundo, Europa, en muchos, no es uno la relación uno a uno, el tener y el poner vacunas. A veces,
o sea, en Europa, súper buen ejemplo, ahí tienen un tremendo problema con las vacunas.
Ya. Y este chilito, un país que está a punto de irse al despeñadero, digamos.
Ahí, donde cayéndose al mar.
Claro. Donde,
a los Pacíficos.
Donde si usted no sacaba pasaporte, yo no sé por qué no lo ha hecho.
Porque no puede salir hasta el 15 de junio, por lo menos, Matías.
Este paísito humilde tiene esas características, entre otras cosas. Ahora, hay que cuidarlas, esas características. Sí. Sin duda que hay que cuidarlas. Bueno, Argentina tiene 40.000, lamentablemente, 40.000 casos diarios hoy. Nosotros también tuvimos un día muy malo, muchos casos diarios. Es de los días más malos también,
sí,
que hemos tenido.
No, el peor, pero de los malos. O sea, de los malos malos. Hoy día la autoridad, Matías, anunció 8.117 casos nuevos de coronavirus en todo el país. Claro, una cifra nada menor, y lo que representa que los pacientes activos hoy llegan a 40.510. Es bastante.
Es muchísimo.
Es bastante, sí. Sí. La otra cifra que preocupó bastante fue el número de fallecidos que se conocieron hoy día, que fue de 185. Sí, también una de las cifras más altas.
Sí, sí. El 20 de mayo tuvimos 172 y para atrás, 170 el 6 de mayo, 174 el 29. Yo no sé desde cuándo, 180, fueron 180.
185.
Bueno, tuvimos 218 el 15 de abril. Pero en general cuesta encontrar cifras como esta. O sea, aquí no nos estamos haciendo. Nanay ya no se usa.
¿Por qué no se usa Nanay?
No, porque está patentado por PAM. No sé,
yo siempre.
Nanay Boris, Nanay Piñera, Nanay no sé qué.
No sé.
Bueno, disculpa, PAM, si es que te usamos el término, pero no por hacer. Estamos en un pésimo día.
Ya.
Sí, no estamos pésimo. Aquí tratando de hacernos los lesos. Estamos en un pésimo momento. ¿Okay?
Sí, porque lo único que está mejor que ayer, al menos, son las camas en pacientes UCI, que hoy hay 3.014 y ayer había 3.000. 2024.
Pero por los 3.023.
Sobre 20, claro. Sí. Pero eso también, 3.014. Pero también puede responder a que conocimos, o sea, 185 fallecidos.
Y claro, salieron muchos por fallecidos y sabemos que el rebote en UCI, no es el día de los peak. Recordemos
Dos semanas
ese,
después.
Ese fatídico 9 de abril, viernes 9 de abril, con los 9.100 y tantos casos. Sí. Bueno, 15 días después pegó el rebrote fuerte en las UCI. ¿Eh?
Exactamente.
Tengo el dato aquí, te lo podría perfectamente buscar, porque ese 9 de abril había tres. Mira, ese 9 de abril que fue el peak, teníamos 3.075 personas en UCI. Claro. ¿Y qué pasó 15 días después? Déjame ir a buscar todo al tiro. Dos viernes después, teníamos 3.400 personas en UCI, po.
Claro. ¿No? Claro, hoy hay bastante menos, hay 3.014, con 400 personas.
Pero los 8.000 y tantos claro, de hoy, 8.000... en 15 días más van a estar un porcentaje en la UCI.
Un porcentaje. Ahora hay que ver cuánto, porque hay que ver de estos contagiados cuántos están con vacuna.
Es que la tasa de conversión, por llamarlo un término un poquito, ¿cómo se puede decir? Ciútico el término, claro. Como si fuese muy técnico, lo inventé yo ahora, pero acá, como si yo fuera experto. Soy. Pero la tasa de conversión de casos a UCI no es la misma que hace un año. ¿Y cuál es toda la diferencia? Uh-huh. Es que antes no había vacuna y hoy día hay vacuna. ¿Y cuál es la gracia de esta vacuna? Uh-huh. Es que no es aparentemente tan espectacular, vamos a hablar sobre eso más adelante, para evitar contagios. Aparentemente hay otras que son mejores para evitar contagios. ¿Dónde está la fortaleza de la vacuna de Sinovac que tenemos predominantemente en Chile? Es que es muy buena para prevenir agravamientos, hospitalizaciones, intubaciones y muertes. Sobre todo UCI y intubaciones. Entonces, si teníamos 10 y era, qué sé yo, teníamos 100 casos hace un año y era el 1% o era el del 2%, caían 2 a la UCI 15 días después, hoy con los mismos 100 a lo mejor vamos a tener 1 en la UCI 15 días después.
Bueno, de hecho, hoy día justamente la viceministra Daza habló respecto a ese tema en particular y dijo que según los datos que ha compartido la autoridad sanitaria, el riesgo de que un caso requiera hospitalización es 223% más en una persona no vacunada que en una vacunada con Sinovac.
Mira.
Específicamente con Sinovac. Y el riesgo de que un caso requiera hospitalización UCI aumenta a más de 257% con las personas no inmunizadas. Finalmente, el riesgo de tener un caso que muera debido a la enfermedad es de 354% mayor en personas no vacunadas que en personas vacunadas. O sea, estamos hablando de porcentaje.
Me dieron un dato hoy, así al voleo verbal, de una persona que me parece muy creíble, por lo tanto, una persona documentada y seria, y me dice: mira, chequeate este dato. Israel. Miramos para arriba todos, sí. ¿Cierto? Israel, cuando tenía la misma cantidad de casos que nosotros, perdón, cuando tenía la misma proporción de población vacunada que nosotros, tenía una situación un pelito peor que nosotros en casos diarios. ¿Se entiende, no?
Sí, fácil. Perfecto.
La misma proporción de vacunados, a ellos tenían más casos que nosotros. Y yo le dije, mire, tomo nota. Y ahí me ayudó Enrique Javier Ine.
Claro, Ine ya va.
Buscó los datos, hizo el cálculo, los chequeamos y están perfectos. Este es un dato sacado en fuentes abiertas, sí. En Worldometers, en qué sé yo. Y efectivamente es así. Saque papel, por si no me cree, porque vamos a darle varios numeritos. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de eso? Yo te voy a decirte ahora mismo, porque tengo aquí, yo me hice un excelito chico. Párate. Hoy día nosotros tenemos 7,8 millones de personas vacunadas con dos dosis.
Sí.
A veces voy a redondear un pelito para no marear.
Pues claro, para que pueda seguir la lógica, claro. Digamos.
Hoy día nosotros tenemos 7,8 chilenos y chilenas vacunadas con dos dosis. 27 de mayo. El 6 de marzo, Israel tenía 3,6 millones de personas con dos dosis. Y eso representa a la población de cada país el 40% de la población.
De la población total.
Total.
Sí, eso es importante, porque no es la población,
o sea, hoy nosotros objetiva. Tenemos el 40% de nuestra población con dos dosis.
Exactamente.
Y el 6 de marzo Israel tenía el 40% de su población con dos dosis. Peras con peras hasta aquí. Sí. ¿Qué pasa hoy? 8.117 casos. Uh-huh. ¿Qué pasó el 6 de marzo en Israel? 3.922 casos. Sí. ¿Qué representa hoy los casos nuevos de hoy de nuestra población? 0,043% de la población. Estamos la misma fuente de población, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué significaba el 6 de marzo los 3.922 casos de Israel? 0,043% de la población.
O sea, exactamente igual.
Igual.
Una foto idéntica.
Impresionante. Es decir, incluso yo aproximé un pelito y si me apuras contra espada y la pared, nos favorecen en las décimas, en las milésimas, sí, a nosotros. Pero estamos igual, para que no nos... O sea, que nos cuidemos a concho. Que estamos en un momento pésimo, sí. Que puede ser peor, también. ¿Podemos irnos a pique si es que lo hacemos mal? Sí. Pero la foto de hoy es comparable, perfecta y casi exactamente con Israel cuando tenían este nivel de
vacunación.
Por lo tanto, tampoco podemos decir que nuestra vacuna es más mala que Pfizer.
Claro, que en algún momento se decía que era mucho, que en Israel el proceso había sido mejor porque la vacuna Pfizer, que es la que se usó mayormente en Israel, porque también se usó Moderna, era mejor, claro, más rápida o al menos más efectiva que la Sinovac.
Interesante el dato. Y yo le preguntaba aquí que si se acuerda, y tú, José, me diste la respuesta. Y en ese momento, en ese 6 de marzo, ¿cuáles eran los niveles de libertad? ¿Israel había soltado todo? No.
No.
¿Y tú me contestaste?
No, fue a mediados de abril, cuando ya estaba cerca del 60% de la población vacunada con las dos dosis. Ahí se soltó tanto que veíamos las fotos de la gente en la playa, ¿te acuerdas tú?
Nos falta para eso.
Sí, nos falta un 20%.
Pero había ciertas libertades en Israel, no había un confinamiento total.
En Israel nunca ha habido un confinamiento total. Porque tienen estas aplicaciones que te hacen como unos seguimientos. Ahí el tema de las libertades personales son más relativas.
Sí, sí, sí.
Pero había toque de queda. Bueno, acá también hay toque de queda.
Claro. Lo que habría alguien...
Más, acá llamo un año y medio
con toque de queda. Algún experto que nos esté escuchando puede sostener que la comparación no es del todo buena o técnicamente aceptable, porque habría que comparar, por ejemplo, las capacidades hospitalarias, camas UCI, ese tipo de cosas. Pero lo que hoy día nos impactó, ¿no es cierto?, es la gran cantidad de casos. Uh-huh. Y para que es malo, check. Nadie puede decir lo contrario. Hasta el propio ministro París dijo que era malo. Porque él había dicho hace 3 días que no íbamos a llegar a 8.000. O sea, fue bien valiente ir a poner el pecho ahí a decir, sí, pues me equivoqué.
Me equivoqué.
¿Cómo lo hacen las personas? Sí, pues me equivoqué. ¿Qué quiere? Pero tampoco es para salir despavorido y saltar corriendo al vacío.
Claro, que de aquí ya... Porque nada está funcionando, que este plan de vacunación es pésimo.
Porque Israel es el país que mejor lo ha hecho en el mundo. ¿Estamos claros? Sí, nosotros en la foto salimos igual. Ahora, si nos corremos, pues quedamos fuera de la foto.
Bueno,
y podemos irnos al tacho si es que seguimos relajándonos y lo seguimos haciendo mal. Creo que está hecho el punto y es súper interesante sacar datos y tener... En la sección datos, no opiniones. 7 de la tarde, 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya.
Oye, hoy día el presidente de la República fue Collipulli.
Ah, ya.
Y estuvo en el funeral del cabo... Del cabo
sargento. Gran,
perdón, siempre digo cabo. Del sargento.
Ese.
Y...
Benavides.
Y lo que llamó la atención fue que tuvo un momento de bastante dificultad, porque, bueno, esta mañana estuvo aquí con nosotros el ministro Gali,
ya,
el subsecretario Gali, que se iba para allá, yo no sabía que iba con el presidente fue, y tuvo un... fue encarado, la verdad, por un familiar
del sargento
Benavides, y el presidente tuvo que dejar la capilla donde estaba. Tuvo que irse al salón parroquial, estaba con su señora, Cecilia Morel, y Bueno, es un momento sumamente difícil que vivió el presidente, porque nada, recordemos que al ministro Delgado le pasó lo mismo hace muy poco, cuando fue al funeral, si no me equivoco, del policía de investigaciones que murió en el operativo de la comunidad de Temuco-Cuy, también en Araucanía. Le pasó ahora al presidente de la República, y uno se pregunta, bueno, si no se hizo una avanzada, si no averiguaron, si la familia no. Y yo creo, por lo que leí en BioBio hace temprano, esto fue a la 1:30 del día, algo así, leí en su portal de noticias que la esposa del general, del sargento Benavides, se acercó al presidente a pedirle, dice ahí que una disculpa, qué sé yo, o sea, probablemente el equipo de avanzada del presidente, yo me imagino, de lo contrario sería una negligencia inaceptable, preguntó a la familia si iba a ser bien aceptado,
si era un desatino,
si le parecía que fuera presidente, y bueno, pero aparentemente fue un hermano del carabinero asesinado quien uno no puede, por supuesto uno no puede hacer ningún juicio, no. Sino una reacción de una persona totalmente tomada por el dolor, que significa que te maten un hermano en las condiciones que lo mataron, ¿no es cierto? Pero es un momento supermente difícil, en un tema delicadísimo.
Súper difícil. Viste que hay una... dentro de comisaría virtual se habilitó una sección especial para la gente que quiere darle condolencias justamente a la familia de...
Lo vi.
Oye, parece que... Bueno, yo no me he metido, pero parece que ha tenido así un éxito, o sea, no sé si un éxito, que no es la palabra más adecuada.
Una convocatoria.
Pero una convocatoria gigante de la población respecto a esta persona que murió en estas condiciones. Y cuando ya llevamos además, cuando de alguna forma este tema de la Araucanía ya es como por dónde lo abordamos para ponerle... coto, de alguna manera.
Yo quería hacer un comentario, qué bueno que tocaste este tema, porque ayer yo estaba casualmente en un grupo y vi una reacción que es súper humana y esperable, porque que muchas personas seguramente la tienen. ¿Firmar o no firmar? Nadie en su sano juicio podría no condolerse, sentir dolor y empatizar con una familia que le ha pasado lo que le pasó a la familia Benavides, ¿no es cierto? Eso es no, salvo que haya alguien muy especial y muy, muy crazy, ¿no?
Los que hacen la emboscada.
Pero el 99.9999% periódico,
claro,
nos duele, nos jode, empatizamos y podríamos firmar. ¿Por qué alguien puede no firmar?
Porque se ha politizado.
Porque se politiza.
Porque uno ve también a qué WhatsApp llega esa invitación, las reacciones que genera esa invitación a firmar, porque también se le ha tratado de dar un cariz al tema respecto a la negligencia o no negligencia del Estado en esa zona, del gobierno específicamente, y del actuar y qué hacer de las policías.
Es parte del problema que se politiza la muerte de un carabinero.
Sí, pues.
Porque ¿sabe qué me recordó? Para el otro lado, me recordó cuando en los 80 se politizaban los derechos humanos. Y cuando a ti te decían comunista por decir que había detenido desaparecido, y ahora te dicen facho por criticar o por condenar el asesinato de un carabinero. Entonces,
claro,
nuevamente,
como hay algo que está muy mal acá.
Está mal.
Claro, sí.
Se era comunista, marxista.
Claro, humanoide.
Humanoide. Cuando tú decías, o alguien, no éramos chicos nosotros, pero sí, tú decías, oye, aquí hay detenido esa versión, ay, peor los comunistas. Y ahora, oye, mataron a un carabinero, asesinaron a un carabinero a 15, 10 metros. Ah, los fachos están defendiendo a los pacos. ¿Pero qué nos pasa? Y esto, te quiero decir que esto no es nuevo.
¿No?
Esto es fruto de una sociedad dividida, enemistada, desconfiada y actuando torpemente, haciéndose zancadillas a sí misma. Me recordó mucho esos momentos. Bueno, en fin.
Cierto.
Lo mismo. Si la vida es una, la de un detenido desaparecido y la del sargento Benavides. Es una vida, miércoles. ¿Cómo vamos a tener que meter a la calculadora si puedo atender,
claro,
hacer una condolencia?
Pasa es que hemos llegado a un momento, Matías, en que mandar una condolencia a la familia del sargento es apoyar a la policía. Y apoyar a la policía hoy, para muchos, es apoyar a violadores de los derechos humanos. O sea, esa es la realidad hoy día, es lamentable y probablemente no responde, probablemente no responde a la realidad, pero a ese punto estamos, a ese punto estamos.
Es bien heavy, yo lo vi esto en un chat de gente muy razonable, que sabes que no, yo no quiero porque esto es, no sé qué, ese policía se lo tomaron la política, no, y ahí yo dije, un momentito, yo tengo el recuerdo de cómo, qué sé yo, claro. Bueno, en fin, ya tocamos el punto, pero así a veces están las cosas. 7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Sí, vamos a avanzar porque tenemos un invitado que no le encuentra a nadie, pero se atrasa un poco.
Se le complicó la agenda
un poquito. No,
porque es una persona muy ocupada.
No le encuentra a nadie. Uno siempre dice, no, vamos y rellenamos con otra cosa, qué sé yo. Oye,
¿sabes cuál es el bueno? Hablando, está en la pauta también y un poco siguiendo con sí, ha seguido avanzando este tema de el indulto para la gente que está presa por los hechos posteriores al 18 de octubre. De hecho, fue aprobado en la comisión con los votos de...
La idea de legislar fue, ¿no? Sí, fue ayer.
Sí, la idea de legislar. Con votos sobre todo de la oposición, pero de toda la oposición, de el senador Wenchumilla, el senador Insulza, bueno, todo lo... Y la abstención de varios de derecha, incluso del oficialismo, que se abstuvieron, cosa que permitió que siguiera avanzando justamente este proyecto. Felipe Kast, que también pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, dijo que era un error grave y aberrante la aprobación de este indulto, y la Corte Suprema también entró en el debate y dijo que era improcedente este proyecto de indulto por el 18 de octubre, porque estas personas no son presas políticas, sino que son personas que están apresadas o están cumpliendo condena por hechos específicos como romper infraestructura, lanzar bombas molotov, etcétera. No por su posición o por su ideología política. Así que está bien candente este debate, un debate que se reabrió justamente por esta solicitud. Demanda, más bien, que hizo la lista del pueblo. Muchos participantes de la lista del pueblo que fueron elegidos para constituyente pidieron esto como condición para sentarse a conversar, un tema que ya había sido un poco dejado de lado y que incluso muchos miembros de la oposición veían con no muy buenos ojos. No les gustaba mucho la idea. Yo me acuerdo en algún momento, ¿te acuerdas?, conversamos con el senador Insulza, que se oponía justamente a esta idea. Hoy, obviamente, que este rebaraje del poder que significó obviamente la elección ha puesto nuevamente este tema sobre la mesa y al parecer muchos también han cambiado su opinión al respecto.
Cambiando opinión hacia dónde, hacia apoyar este
indulto. Hacia apoyar, por ejemplo, el senador, tanto Wenchumilla como el senador Insulza, votaron en la comisión a favor de la idea de legislar.
Ya, eso no necesariamente va a correlación después a cómo votan en sala el proyecto definitivo.
No.
Muchos te pueden decir, yo voté la idea de legislar porque creo que es un muy interesante debate a dar. Pero la verdad es que... La verdad que apela al sentido común una cuestión como esta, porque lo que uno debe tratar de buscar es, el sentido común indica que es justicia, ¿no es cierto? Que es justicia y verdad, verdad y justicia, un término que no suena, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si hay alguien que está detenido de manera injusta o está siendo acusado o imputado de manera injusta, tiene que salir libre, ¿qué duda cabe? ¿No es cierto?
Sí.
Y se sopesarán las pruebas, en fin. Pero el riesgo de que en un indulto general, como un manto por sobre todo, se estén colando personas que aprovecharon incluso un momento de mucha tensión y que se generó una violencia, que a alguien se le pudo haber oído de las manos un acto violento dentro de la política, que a mí me parece inaceptable, pero uno puede decir, bueno, pero a alguien se le arrancó el tarro, digamos, en un momento de tensión, de presión, estaba la locura y el tipo tiró un piedrazo. Inaceptable, ilegal. Es distinto, y ahí se podrá ver el caso a caso, y ahí podrá haber un matiz, no tengo idea, no estoy diciendo que sea lo que yo haría, pero uno puede ver el caso a caso, explicar y que la persona diga, mire, la verdad es que lo hice, que... es súper distinto a que haya un saqueo que esté motivado por razones de delitos comunes, de bandas de narcotraficantes. Yo me imagino que las personas que están buscando un trato especial para quienes participaron del 18 de octubre, incluso con violencia, entendiendo mal, a mi juicio, la política. Quieran amparar en esta medida general a narcotraficantes que aprovecharon el uso de las bandas para saquear supermercados, tiendas o locales.
Oye, quemar el metro, el medio de transporte esencial para grandes cantidades y gran porcentaje de la población. Estábamos todos orgullosos del metro de Santiago, o sea, era como, como magia, decíamos, mejor entonces, que el de Hong Kong, ¿me entendí? No, y de repente lo van y lo queman.
El no querer
lo
ver.
Lo destruyen, claro, todas las estaciones.
El no querer ver en la naturaleza de los delitos que se acusan es no querer ver la verdad. Habrá casos condenables, pero explicables, no justificables, explicables pero hay cosas en que no tienen ni justificación, ni explicación, ni razón absoluta de nada. ¿Cómo es prenderle fuego a un supermercado en comunas donde hay uno o dos? Pero eso ¿qué lo explica?
Claro, farmacia.
¿Eso qué miércoles lo explica? Entonces, ojo con estos indultos que son populares para ciertos sectores, que suman, ¿no es cierto?, una supuesta humanidad. Y aquí no, aquí lo que suma es inhumanidad, como actuaron los tipos más violentos del 18 de octubre.
¿Te acuerdas que lo conversamos?
Los violentos, no todos, los violentos.
¿Te acuerdas que una vez lo conversamos en su momento cuando se presentó esta idea con Pato Vivanco, de Human Rights Watch? ¿Te acuerdas que él se oponía tajantemente a esta idea? Decía que no se justificaba, que finalmente era un incentivo a la inversa, que no distinguía gente que efectivamente se manifestaba de manera pacífica de aquellos que lo hacían de manera violenta. Tenía toda una argumentación de respecto a por qué no era favorable ni aconsejable emprender una medida como esta. Bueno, la misma argumentación sigue hoy la Corte Suprema y da una serie de explicaciones técnicas sobre cómo procede el indulto, sobre que no es inapelable y un montón de otras cosas, como que restringe justamente la búsqueda de justicia.
7:39 PM, estás en duda.
Nada personal.
Y nos vamos a hacer una pausa para la vuelta tener a nuestro invitado y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro. Zurich.
Deja de guardar tus boletas e informes cuando rindas gastos. Rinde Gastos digitaliza 100% el proceso de rendiciones de gastos y te simplifica la vida a nivel empresarial. No sigas esperando y cámbiate a lo digital. Visita rindegastos.com.
Nos vamos a un corte, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Menos de lo que esperas.
Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:42 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestro invitado, Alexis Calergis, del
Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. De la Universidad Católica.
Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes, Josefina. Gusto saludar a la audiencia y gracias por la invitación y también felicitarlos por su programa.
Ah, muchísimas gracias, pues. Estamos con un pequeño chicharreo por ahí, ¿eh? A ver si seremos nosotros, será...
Yo no tengo chicharra, así que no creo que sea yo.
No, pero su teléfono puede tener.
Eso puede ser. Yo lo escucho perfecto, Matías.
Lo vamos a llamar.
¿Va a llamar de nuevo?
Lo vamos a llamar de nuevo, sí.
Ningún problema.
Manténgase en línea, como hacía antiguamente. Claro. Alexis Calergis.
La operadora, sí.
Bueno, es interesante el invitado porque este es uno de los científicos más que más se puede encabezar el proyecto Sinovac, si se puede decir. Si alguien le pudiera poner un nombre y apellido, aunque no le va a gustar que diga, es él, porque él que quizás hace los más tempranamente los contactos con científicos chinos, a partir justamente a partir de desarrollos de vacunas que Calergis y los equipos antes del coronavirus están, tú sabes, son bien pioneros en vacunas de sincicial en Chile.
Sí, fueron los creadores, exactamente. De hecho, sí.
Así que, dado eso y una presentación que fueron a hacer en no sé qué país del mundo, hicieron contacto con estos grupos científicos chinos, luego vino la pandemia y ahí se estableció este contacto que luego ya se hizo a nivel país. Alexis, ahí sí.
Ahí sí, al parecer.
Otro bien. Mucho bien. Gracias por apagar su chicharra, Alexis.
Ya. Me encantaría tener chicharra.
¿Y a quién se la tocaría? A ver, Alexis, ¿a quién le gustaría pegarle un chicharrazo?
No tengo tiempo ni siquiera buscarla por internet, pero se la tocaría a muchas personas.
Bueno, es un día difícil por la cantidad de casos. Hay algunos que incluso llegan a dudar sobre la eficacia de la vacuna predominante, que el estudio estábamos explicando recién que usted ha liderado desde el principio. Hicimos comparaciones con otros países y para calmar los ánimos respecto, por ejemplo, de Israel, decíamos que cuando tenía el mismo porcentaje de la población vacunado, tenía incluso un pelito más de casos proporcionales a su población que Chile. ¿Cómo ve usted el momento que estamos viviendo?
Bueno, es muy preocupante, definitivamente, Matías. Sin duda comparto la preocupación. El número de casos de hoy es una señal que, por lo menos desde la ciencia, hemos reiterado que la vacunación es una de las estrategias que debe ser utilizada simultáneamente frente a la pandemia. No se puede poner todo el peso en una o varias vacunas. Otras estrategias como el control de la movilidad, el testeo, trazamiento y aislamiento, y sin duda el cuidado personal de cada uno, cada una, por medio de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, tienen que ir en paralelo al uso de la vacunación. Yo siento que se pone mucho peso, mucha en responsabilidad en las vacunas cuando estamos en una segunda ola muy importante en nuestro país, después de la fiesta de fin de año, las vacaciones, y también entrando el invierno, ¿verdad? Entonces, menores temperaturas, las personas están más en espacios cerrados, que sabemos dónde ocurre principalmente el contagio. Entonces, hay varios factores que influyen en esto y claramente hay que vacunarse, pero no hay que descuidar las medidas de prevención del contagio, porque ahora, la vacuna no previene el contagio.
Claro, es que a eso quería llegar, Alexis, porque efectivamente las vacunas no pre- previenen en algo el contagio, pero no es su principal foco. Pero si es que uno no se enferma gravemente y no llega a la UCI y no se muere y es un resfrío desagradable, bueno, pero un resfrío al fin y al cabo, finalmente eso es lo importante, ¿o no? O sea, a lo que voy, ¿qué tanta trascendencia tienen los contagios si es que logramos que efectivamente la población sí se vacune en su mayoría?
Usted está en el punto, Josefina, exactamente. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasó con la campaña de vacunación de sarampión, estamos hablando de los años 60, 70 en nuestro país, y luego en los 90, cuando hubo un rebrote, lo primero que disminuye son los casos graves, las mortalidades a raíz de la enfermedad, pero los casos, ¿verdad?, las personas infectadas o incluso la morbilidad se mantienen por un tiempo largo, incluso años. Y eso se ha observado cada vez que se incorporan vacunas en la población. Lo mismo se vio con la polio, con las paperas, la rubiola. Son enfermedades que tienen vacunas, pero el efecto de la vacuna en disminuir la circulación viral es lento. Por eso es que insisto en el punto de poner, por una parte, la vacunación como uno de los pilares, pero evitar el contagio, si queremos que disminuya los casos, es clave. Pero usted lo que dice es que es clave también, Josefina, porque en el fondo la vacuna no va a prevenir inmediatamente la disminución de los casos, la medida que la ciencia demuestre que la vacuna disminuye la transmisión, porque lo que no pueden evitar definitivamente es que el virus acceda a nuestras vías respiratorias y en el fondo el virus infecte. Pero puede disminuir sí que uno se enferme o transmita el virus. Y eso todavía tiene que ser demostrado. En la medida que eso ocurra, que haya disminución en la transmisión, producto de la vacuna uno debería haber menor circulación viral, pero eso no va a tomar 2 meses, va a tomar, no sabemos cuánto tiempo va a tomar, pero claramente en los 3 meses que llevamos de campaña de vacunación en nuestro país no es un tiempo suficiente para esperar que haya una disminución de los casos, si no se acompaña, caso me refiero infecciones, claro, ¿verdad?, contagio, si eso no se acompaña con otras medidas.
Alexis Kalergis, que es director de estudios Sinovac en Chile, entiendo que hay nuevos estudios de eficacia, no sé si es el término exacto técnico que ustedes utilizan, de la vacuna en nuestro país, porque cada vez ya con los varios 7 millones de dos, ¿qué? 7 millones de personas con las dos dosis, ¿no es cierto?
Claro, con su plan de vacunación
puesto, listo, claro. Ya tienen una masa crítica suficiente de personas para tener más antecedentes o más conclusiones respecto de esta vacuna. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, efectivamente, entiendo, Matías, que se refiere a los estudios de efectividad poblacional. Claro, el Ministerio de Salud informó un primer resultado de preliminar, ¿verdad?, después de creo que 2 meses y fracción de la campaña de vacunación. Pero no sé si usted... Yo lo recibí hoy en la tarde un primer informe en otro país de efectividad, en particular en Uruguay, en que también es preliminar, recibí un documento, pero no tengo que en fondo validar, pero lo recibí una fuente confiable y habla de los resultados preliminares de la efectividad de la vacunación poblacional en Uruguay, que están ocupando principalmente Sinovac y Pfizer, y también entregan resultados bastante alentadores en la población vacunada. Los datos que muestran es del orden del 60% para prevenir los casos sintomáticos para Sinovac, y habla de 97% para prevenir la mortalidad. Entonces, son preliminares, obviamente son un número menor de lo que hemos visto en Chile en términos de número de vacunas, porque Uruguay empezó un poco después, pero es una señal también positiva que otro país con otro análisis poblacional de efectividad está entregando también resultados favorables, positivos del uso de la vacuna, pero el tiempo que toman las vacunas en controlar la circulación viral es, si no se acompaña de otras medidas, insisto, puede ser más largo de lo que esperamos.
Alexis, respecto a eso yo quería hacerle una pregunta, porque estamos en un momento bien complejo donde hay una medida específica que es este carné de movilidad, que puede tener distintas lecturas, porque por un lado sí, efectivamente aumenta la movilidad y eso puede aumentar el número de casos, pero por otro lado ha sido un fuerte incentivo para que la población no vacunada vaya a vacunarse. Si el objetivo es que la gente no se enferme, básicamente no caiga en los hospitales y no se muera, quizás esta medida, que si bien puede aumentar los contagios, puede ser una buena medida al final para lograr el objetivo final, que es que la gente no se agrave y no se muera, ¿o no?
Claro, es difícil en el fondo anticipar. Aparentemente, como usted dice, Josefina, el incentivo de la movilidad podría promover que las personas que están lentamente vacunándose se quieran vacunar antes. Aparentemente eso ya ha ocurrido, así que eso es positivo. Pero ahora el mensaje de la movilidad tiene que ir de todas maneras, más allá si un certificado, como sea que se entregue ese mensaje, tiene que ir de la mano con una insistencia en la importancia de mantener las medidas de prevención del contagio. Si queremos efectivamente ver menos casos, y casos se definen como PCR positivo, lo importante es disminuir la exposición al virus. Y uno puede, en el fondo, movilizarse manteniendo distanciamiento físico, obviamente mascarilla, y también, no sé, el sistema de transporte público tiene que tomar medidas para evitar aglomeraciones, porque donde se da el contagio principalmente es en lugares cerrados con alta densidad de personas. Entonces, pienso que para el momento que estamos viviendo hoy día, quizás es difícil implementar una movilidad con mucha facilidad, pero si se acompaña con un carnet de, perdón, con un mensaje de autocuidado permanente, y se fiscaliza además que las personas ocupen sus mascarillas, que haya distanciamiento, podría funcionar. Si es que nuestro objetivo, como le decía, es disminuir efectivamente la transmisión.
Al final, la comunidad médica, que el término más amplio que se me ocurre entre asociaciones, colegios y líderes del mundo médico, han dicho que la medida no es mala, pero a lo mejor a temporada, o sea, fuera de tiempo, que quizás está muy adelantada, que podría ser, pero no en este momento que estamos, no en el PIC, pero cerca de los PIC. ¿Usted comparte eso?
Bueno, yo creo que las sociedades científicas y médicas hay que escucharlas claramente, y por eso insisto que en el fondo la movilidad tiene sentido solamente en la medida que tengamos un porcentaje mayor de personas vacunadas y al mismo tiempo se sigan tomando las medidas de precaución para evitar el contagio. Entonces, el mensaje desde la ciencia, desde las sociedades científicas, sociedades médicas, yo creo que hay que escucharlo, sin duda, y tratar de que se vayan implementando cada medida con evidencia científica o clínica. Y por eso es que el momento es difícil, quizás determinar cuándo el momento correcto. Sin duda ahora es claro, uno le salta la duda, dado que los casos han ido, en fondo ha habido una fluctuación, ¿verdad? Tuvimos una indicación de que iban a la baja, ahora están subiendo. Ha habido como una fluctuación, tuvimos las elecciones hace un tiempo atrás, y lo fue en 2 semanas atrás, ¿verdad? Casi 10 días. Entonces, en ese momento ya también hubo movilidad durante las elecciones. Eso involucra mayor posibilidad de contagio. Yo creo que son medidas difíciles de tomar, por eso hay que ser tremendamente insistente en el mensaje de evitar el contagio y el autocuidado.
Alexis Calergis, director del estudio Sinovac en Chile, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Muchas gracias, Matías y Josefina.
Gracias, buenas Alexis. Tardes.
También
hasta
luego.
Chao, gracias,
hola,
igualmente. 7:56, llegó la hora de irnos y reencontrarnos mañana, sí, viernes nuevamente. Y viene ya Visionarios.
Sí, y Terapia
Chilensis. Sí.
Sintonía y Crónica.
La compañía de Duna.
Sí, tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita?
Mañana, a las 7 de la mañana, mañana con Rodrigo Álvarez, Duna en Punto.
Sí, y después, el estelar de las mañanas.
Hablemos en off mañana.
Ya sí.
Que tenga un buen resto de día.
Tú también.
A cuidarse, que estamos con el virus muy vivo.
Sí, estando el R, pero está ahí, pero está bailando, alto, pero zapateando el R.
Por favor, a cuidarse, mucho lavamanos, mucha mascarilla y mucha distancia. Que estén bien, buenas noches, gracias. Chao.